una bendición de parte de Dios para nuestra vida. En la semana pasada el pastor Jim se me acercó y me dijo, ¿quieres compartir el miércoles en inglés, en el servicio de mitad de semana en inglés? Y yo, bueno, está bien, me pidió, él no iba a estar. Yo casi nunca estoy allá, pero fue un privilegio hacerlo. Y Dios me dio una palabra que es para todos nosotros en este lugar. Y yo sé que tal vez usted tal vez escuchó el mensaje el miércoles, pero recíbalo ahora en español, ¿verdad? En otra manera, versión segunda. Pero yo creo que eso es un mensaje para nosotros, porque para mi propia vida, y ustedes son testigos, cada domingo que yo me pongo aquí de pie, siempre digo a ustedes que sepan que Dios es bueno. Y cada uno de nosotros necesitamos saber que Dios quiere llenarnos y darnos su bondad. La bondad de Dios es algo tremendo. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Dios quiso mostrarle a Moisés parte de él, dice que le mostró parte de su palabra, te voy a mostrar mi gloria, y luego le dijo, te voy a manifestar mi bondad. Es decir, que la gloria de Dios es la bondad de Dios manifestada en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que poner en nuestro corazón eso, que este año Dios quiere traer sobre nuestras vidas una bondad manifiesta en nosotros. Pero la realidad es que si yo le pregunto a usted, ¿cómo le fue en el año? Voy a tener varias respuestas. Algunas personas dicen, pasó, este año fue terrible, fue difícil, perdí mi casa, el empleo, la cosa está floja, mi familia se enfermó. Otras personas dicen, bueno, al contrario, aunque mucha gente le fue mal, a mí me fue bien, yo he estado avanzando, qué tremendo, qué bonito. Cada persona tiene un énfasis y un enfoque distinto de lo que es el año. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos da un enfoque unánime para recibir la bondad de Dios en nuestra vida. Y la bondad de Dios es cosas buenas que pueden sucedernos si nosotros vemos cómo Dios lo desea para nuestras vidas. El miércoles pasado, si no me equivoco, cuando venía para la iglesia, estaba manejando, ¿verdad? Y entré al Starbucks ahí por mi casa, ¿verdad? Para despertarme, porque el cafecito, sin café, mi hermano, yo como el carro sin gasolina, cafecito en la mañana. Así que no me dio tiempo, ¿verdad? A hacerlo en mi casa, así que entré con mi esposa y cuando pedí, hice mi pedido, ella hizo su pedido, y cuando íbamos manejando a la ventana para pagar, la señora me dice, oh, la persona que estaba enfrente de ti ya pagó tu orden. Y yo dije, ¿sabes qué? La bondad de Dios. Alguien que no me conoce, alguien que no sabe quién es, hace algo bueno por mí. Pero usted y yo tenemos que tener un deseo de ver la bondad de Dios. Muchos de nosotros pensamos como un libro en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Habacuc. Es un libro que está casi al final del Antiguo Testamento, principio del Nuevo Testamento, Habacuc. Ahí tiene un nombre para sus hijos. Si alguien ya le puso, disculpe. Pero ni modo. Ahí está un buen nombre que usted le puede tener. Pero Habacuc es un profeta aquí en la palabra de Dios, y es un hombre tremendo. Habacuc viene y nos habla en la palabra de Dios y comienza a profetizar. Dice así, Habacuc capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice lo siguiente, el profeta comienza a decir, eso es lo que yo siento en mi vida. Y dice lo siguiente, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de dejarme o de quejarme de la victoria, perdón, de la violencia sin que tú nos salves? Versículo 3, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo que antes mis ojos destrucción y violencia surgen riña y abundan la contienda. De hecho, versículo 4 dice, la gente va a la corte y los justos pierden el juicio. Usted hubiese pensado, tal y como yo compartí, que Habacuc escribió ese versículo la semana pasada. Porque usted y yo sabemos que en nuestra vida y en nuestro día eso lo estamos viendo. Violencia por todos lados. Ninguno de nosotros queremos vivir en una situación de esa forma. Sin embargo, Habacuc se está quejando con Dios diciendo, Dios, ¿es posible que yo te pido que tú me saques de esta situación tan difícil? ¿Y tú tienes oídos sordos? A veces pensamos nosotros que esa es la respuesta de Dios, el énfasis de Dios sobre nuestra vida. Uno dice, Dios, yo estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando lo que dice la palabra. Yo no quería dar ni un centavo en esa iglesia, hasta me decidí poner el centavo ahí en la cuestión. Todavía no me bendices. Yo he oído personas que han dicho eso. Tal vez usted lo ha dicho en su corazón. No lo estoy apuntalando a usted. No se sienta de esa forma. Le estoy diciendo que Dios entiende cuando nosotros estamos en presión. Pero hay algo que Dios le contesta a ese señor, Habacuc, que puede enseñarnos a nosotros cómo cambiar nuestra actitud frente a situaciones difíciles. ¿Está conmigo? Esa es la respuesta de Dios que usted y yo debemos aprender. ¿Está listo? ¿Cómo experimentar la bondad de Dios? En este año y a través de este año, para mí ese es, si usted no toma algo, yo quiero que tomen que sea un punto y lo pongan en su frente, porque yo lo voy a aplicar sobre mi vida. Yo necesito la bondad de Dios y verla cada día en mi vida a pesar de lo que esté sucediendo. ¿Cómo experimentar la bondad de Dios? Número uno, yo debo ver la voluntad de Dios. Yo debo ver la voluntad de Dios. Yo debo ver la voluntad de Dios. Si usted y yo no estamos buscando ver la voluntad de Dios, vamos a perder lo que Dios está haciendo. Muchos de nosotros solamente vemos lo malo. A veces nuestra situación es tan apretada que no vemos cosas buenas a nuestro alrededor. Y es importante que lo veamos. Ver la voluntad de Dios nos ayuda, la bondad de Dios nos ayuda a nosotros a ver que Dios está haciendo algo bueno. Mire la respuesta de Dios. Capítulo 1, versículo 5. Dios le contesta a Habacuc y le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Dios viene y le dice: Habacuc, ¿tú quieres una respuesta? Pon atención. Si tú pones atención, vas a ver que hay cosas buenas sucediendo. Mira lo que le dice: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios le dice: ¿tú quieres saber la respuesta a tu problema, Habacuc? Es que si tú te fijas en otro lado, yo voy a hacer cosas que si te la dicen, tú dices, eso no es verdad. Eso suena demasiado increíble. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso en este mes, realmente en el mes de diciembre, tuvimos los testimonios de Daniel y otras familias y vamos a seguir teniéndolo. Porque esta es una de las claves de experimentar la bondad de Dios. Tú puedes decir: bueno, Dios, yo no estoy sano, pero Dios hizo una obra sobre la vida de Daniel y yo voy a tomar la bondad de Dios. Yo voy a tomar la bondad de Dios sobre cualquier testimonio que venga de parte mía. Gente que me dice: pastor, arreglaron mi casa y después de luchar con el banco, pues tome esa bondad y diga: pues Dios, ayúdame con la mía. Pero si yo no veo la bondad de Dios, yo no voy a experimentar la bondad de Dios. Si yo estoy involucrado solamente en mi negatividad, en mi propio círculo, no voy a alcanzar lo que Dios está haciendo en otros lados. Por eso Dios dice: abre los ojos y ve a las naciones. Cada vez que yo oigo acerca de lo que Dios está haciendo en diferentes países, en Colombia, en Sudamérica, avivamientos por diferentes partes, en el África, en lugares donde hay terrible asesinatos, de todo, la cosa está difícil, el evangelio está avanzando mucho más. Leí un reportaje, hablando con un misionero africano, hay, ¿usted quiere saber cuántos? 450 millones de evangélicos cristianos en el África. 450 millones. Eso es 150 millones más personas que todo lo que hay en Estados Unidos. Porque a veces la cosa está mala, pero el evangelio no deja de avanzar. La bondad de Dios no deja de manifestarse. Y usted y yo tenemos que tener ese enfoque, no solamente como Habacuc y decir: la cosa está terrible, Dios. Y la respuesta de Dios es: fíjate que hay otras cosas sucediendo también. Usted y yo necesitamos aplicar eso en nuestra vida. Número dos, para experimentar la bondad de Dios en este año, número dos, ¿está listo? Despiértese, hombre, puede dormir más tarde. Dice así, número dos, debo repasar sus bondades, debo repasar sus bondades. Usted y yo tenemos que repasar las cosas buenas que Dios ha hecho. Usted sabe en el colegio, ¿verdad? A usted siempre le gustaba estudiar lo que usted se sentía cómodo. ¿Es así o no es así? Yo no era bueno con matemáticas, así que no hay que me ponga a repasar esa. Pero mi hijo, el mayor, le fascina las matemáticas. Y es buenísimo, así que el hombre, yo solamente quiero estudiar matemáticas, pero cuando le toca es hacer la clase de inglés y literatura y escribir. Ah, no hay quien lo ponga a escribir. Pues yo lo entiendo, porque nosotros repasamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, no queremos saber de eso. Y Dios desea que nosotros repasemos su bondad, que nosotros refresquemos en nuestra vida las cosas buenas. Ustedes conocen la historia de mi esposa y de mí. Tenemos nuestro famoso libro azul que le hemos contado varias veces. En ese libro mi esposa siempre escribe las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Los testimonios: oh, Dios nos proveyó $20 cuando nos necesitábamos, ¿verdad? A veces nos reímos de ese testimonio porque éramos recién casados, no teníamos un centavo y Dios nos ayudaba en esa área. Y cuando leemos eso sabemos que Dios tiene la capacidad de ayudarnos hoy día también, que Dios tiene la capacidad de ayudarnos a pagar lo que necesitamos, a hacer las cosas, a criar a nuestros hijos a la manera de Dios, a avanzar nuestra vida. Y de la misma forma usted y yo tenemos que repasar la bondad de Dios. ¿Qué es repasar la bondad de Dios? Agarre su palabra, agarre su Biblia y escríbase varios versículos. Diga: este mes, este es mi versículo de bondad. Este mes, eso es lo que yo voy a declarar sobre mi vida. Porque cuando yo repaso la bondad de Dios, se hace parte de mi vida. Si yo no repaso la bondad de Dios nunca voy a saber lo que Dios quiere. De hecho, mi esposa ha estado practicando con los niños toda la familia. El versículo que dice en Deuteronomio, cuando sus hijos le pregunten qué significa eso, cuando salieron de la tierra de Egipto, ustedes van a hablar de la palabra de Dios en su levantar y en su acostar. Lo van a poner en sus puertas y sobre sus frentes. Y mi hijo mayor dijo, oh sí, en la frente, pues agarró un crayón jugando, ¿no? Para escribirse en la cabeza. Pero estamos jugando, pero esa es la verdad. Ponerlo frente de nosotros, poner la palabra de Dios siempre delante de nosotros, nos va a mostrar su bondad. Usted y yo tenemos que ver la bondad de Dios, repasar la bondad de Dios. Dios, eres un Dios bueno, tú vas a hacer algo tremendo en mi vida. Esa es la respuesta de Dios para Habacuc. Versículo 2, mire lo que le responde Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, le dice Dios. Y Jehová me respondió, recuérdese, Habacuc se está quejando. Dios le dice, primero, fíjate. Segundo, la respuesta de Dios. Y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que el que corra, para que corra el que creyere o leyere en ella. Ok, así que Dios viene y le dice, hey Habacuc, yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que lo que yo te voy a decir, tú lo qué, tú lo qué, tú lo escribas. Porque cuando tú lo escribes, algo se queda en tu corazón. Algo se queda en tu vida. Y yo te quiero animar que en este año tú hagas un esfuerzo. Compra un librito, un diario y de vez en cuando, no tienes que escribir 50 páginas, una frase del día. Esa es la frase para mí en este día. Y cuando tú lo haces, está diciendo Dios, yo estoy creyendo en tu bondad. Dios le dijo a Habacuc, escríbelo claramente. Tú tienes que escribirlo claramente para que sepas lo que yo estoy hablando a tu vida. Para experimentar su bondad, yo necesito hacer eso. Mire el Salmo 31. Versículo 19, en una versión moderna, dice así. ¡Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen! La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y ese me gusta el final del versículo. Y los bendices ante la mirada de ¿quién? Dios quiere derramar bendición delante de absolutamente todo el mundo. Porque Dios quiere que tú sepas y que los demás sepan que hay una bendición de Dios sobre tu vida. Hay una bendición de Dios sobre tu vida. Y hasta que no veas eso en tu corazón, no lo vas a entender. Dios derrama bendición para que los otros vean también. Yo recuerdo hace unos años atrás, hace muchos años de hecho, tengo un tiempo que no visito mi país. Yo fui con mi esposa, solamente tenía mis dos niños, no tenía la niña todavía. Y fuimos a visitar y tuvimos una reunión familiar. Todos los primos, los tíos estaban ahí. Y en mi familia solamente mi mamá, mi hermana y yo somos cristianos. Todo el mundo, los demás no lo son. Pero ellos siempre han respetado el hecho de que lo somos. Y yo recuerdo que estando en una reunión, uno de mis tíos, el mayor, que es un hombre bien rico, bien apoderado, tiene tierras y sus hijos siempre han tenido de todo. Yo recuerdo que él se me acercó a solas y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes una familia muy buena, tienes una buena esposa. Y luego me dice, háblale a tus primos cómo hacer eso. Y yo recuerdo, para mí eso fue sorprendente, porque en nuestra sociedad la gente solo valora lo que tú tienes financieramente. Sin embargo, el hecho de que yo tenía buenos hijos, una buena familia, un Dios fuerte que ha sido fiel, Dios declaró su bondad para todo el mundo lo vea. No te fíes en lo que tienes en los bolsillos, sino en el Dios que respalda lo que tú estás haciendo. Y eso es importantísimo para nosotros, recibir la bondad de Dios de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. ¿Amén, hermanos? ¿Cómo experimentar la bondad de Dios? ¿Cómo experimentar la bondad de Dios? Punto número 3 es, yo debo creer en la bondad de Dios. Si usted y yo no creemos que esto existe, pues para nada le sirve esto. Para nada, usted tiene que creer en eso. Y por eso me gusta la canción que cantó Yasmín de créelo. Es decir, tú tienes que tener fe de que hay algo, de que hay un tiempo bueno que viene sobre tu vida. Tú debes creerlo. Si tú no lo crees, si tú no estás convencido de que es bueno para ti, olvídate de eso. Esta mañana, el versículo cuando me puse de pie esta mañana ya para levantarme en la mañana y echarle ganas al día es, no creas, no veas solamente por lo que ves, sino ten fe en Dios en tu corazón. Amén. No vivimos por lo que vemos, sino por fe en Dios, por lo que creemos. Y eso es importante para usted y para mí. Si yo me fijo solamente en lo que estoy viendo, si la única realidad que conozco es esta, la realidad física, me pierdo la grandeza espiritual que Dios tiene para mí. Recuérdese que Dios creó de la nada solamente con sus palabras. No existía el mundo. Dios tenía un deseo, lo dijo y existió. Amén. usted y yo no existíamos. Dios tenía un deseo de tener gente que pudiesen alabarle con voluntad libre. Dios no le obliga a usted a cantar, a alabar su nombre, a mencionar su nombre. Él simplemente dice, si tú me crees, yo estoy de parte tuya. Si tú crees, mi bondad va a ser manifiesta en tu vida. Y necesitamos creer eso, que la bondad de Dios viene sobre nuestra vida, cada uno, para dar también la bondad a nuestra vida. Ayer estaba yo en la tienda y cuando fuimos a recoger ¿verdad? Comida y comprar otras cosas, cuando era momento de pagar, la señora estaba bien agria, no sé qué le había pasado. Y la cosa estaba difícil desde que llegó, estaba ahí media bravucona. La cuestión es que compramos un aparato grande porque mi esposa, ¿verdad? Cuando hay vacaciones, para los hombres no es realmente vacaciones. Me puso a trabajar la doña, así que estaba trabajando en la casa, ¿verdad? Pintando por acá y arreglando. Así que fui a comprar una puerta y arreglarla. Todo de la casa, ¿no? En un día, pero ni modo, no se preocupe. Entonces estoy ahí arreglando y cuando fui a pagar, la señora me dice el total. Y yo voy a pagar y me detengo y digo, ese no es el total. ¿Cómo que sí? Me enseña, ese no es el total, es muy poco. Me estás cobrando muy poco. Y ella se sorprende como, ¿quién le dice a alguien que le está cobrando poco? ¿Quién quiere que le cobren de más? Pero para nosotros experimentar la bondad de Dios tenemos que creer y ser honestos porque Dios está de nuestra parte. Y ella revisó todo y es verdad, había un aparato bien caro que habíamos comprado que ella no me cobró. Y yo le dije, pues cóbrelo, pues lo pasa y yo le pago. Y la señora se quedó sorprendida completamente y cambió su actitud. Me estaba, oh, ¿cómo le ayudo? Le acompaño. No, no se preocupe, ya nosotros lo sacamos todo. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios nos prueba a nosotros para mostrar su bondad también, pero debemos creer lo que hay bondad que viene a nuestra vida. Si usted cree que la bondad, yo le dije a mi esposa, ¿será que la bondad de Dios era no decir nada y salir, verdad? Porque nos ahorramos, ¿no? Y me dice ella, no, así no es. Mire la respuesta de Dios a Habacuc, versículo 4 del capítulo 2, dice así. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, aquel que ya tiene algo en su corazón que no es correcto, está lleno de orgullo. Mire la respuesta de Dios para Habacuc. Mas el justo por su fe que vivirá. Eso es un versículo que usted escucha mucho. De hecho, el apóstol Pablo lo escribe en tres ocasiones en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas, si no me equivoco, en el libro de Hebreos. Él menciona esa misma cosa, dice, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, por la cantidad de fe que tú tienes es lo que te va a ayudar. Déjame ponerlo en contexto. Dios le dice a Habacuc, la cosa va a estar difícil, porque Dios le dice al final del capítulo 1, en el medio del capítulo 1, dice, yo voy a traer a los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Los caldeos eran gente, pero mala, mala, mala. Y Dios le dice, esa gente van a venir y se van a llevar todo del pueblo tuyo. Y Habacuc diciendo, Dios, pero te estoy rogando aquí que la cosa ya está difícil entre nosotros y tú la vas a poner peor. Pero Dios dice, yo tengo un plan para tu vida. Y si tú quieres ver mi bondad, si tú quieres verme a mí hacer algo tremendo, aunque las cosas sean difíciles, tú necesitas operar por fe. El justo va a sobrevivir los tiempos difíciles por la cantidad de fe que posee en su corazón. Si tú quieres ver la bondad de Dios, vas a tener que creer en la bondad de Dios. Aunque las cosas estén duras, aunque las cosas estén difíciles, yo necesito creer en la bondad de Dios. Que Dios va a hacer algo a mi favor. Que Dios va a hacer algo a mi favor. Yo recuerdo cuando mi niña nació, ustedes conocen la historia, que ella nació con labio leporino y paladar y todo eso, y necesitaba cirugía plástica. Y cuando fuimos al hospital, el hospital de nuestra aseguranza es otro hospital, pero queríamos ir a Loma Linda porque era el mejor hospital para ese tipo de enfermedad. Y fuimos y nadie, la doctora no quería saber nosotros, bueno, su aseguranza no es de acá, así que vaya al hospital. Las enfermeras, todo el mundo nos trató bien feo, mi esposa y yo salimos, estaba llorando ella porque ya le llegó el tiempo de dar a luz. Nos fuimos a la casa y comenzamos ahora, yo y Dios, tú tienes que ayudarnos, tú nos hablaste que íbamos a estar aquí. Tú nos dices que fuéramos al hospital de Loma Linda y pasaron que 5 o 6 horas, ella todavía está a punto de dar a luz. Y ella me dijo, pues vamos, nos subimos al carro, aunque nos trataron mal la primera vez, nos regresamos al hospital de Loma Linda. Cuando entramos al área de maternidad, la enfermera que la ve, la pone en una cama y, ¿verdad?, chequean para ver si está dilatada. Y la enfermera se sorprende y dice, wow, tú tienes 9 centímetros, estás a punto de dar a luz. Así que arranca y la señora viene, busca una doctora, la doctora que nos había mandado, la vio de nuevo y la ignoró. Pues la enfermera buscó otra doctora, La cuestión es que esa señora adoptó a mi esposa como si fuera su hija. El turno de ella como enfermera se le había acabado. Y ella dijo, yo vengo ahora, voy a clock out, me voy a salir a ponchar, pero me voy a quedar contigo. La señora ponchó, dejó de trabajar, de cobrar, y todavía se quedó en el hospital ayudándonos a nosotros. Encima de eso, el jefe de cirugía plástica y el jefe de anestesiología son los que atienden a mi esposa. Por lo regular, son estudiantes los que te atienden. Los dos jefes de los departamentos estaban ahí ese día, en esa hora. Y honestamente, usted puede decir lo que usted quiera, eso es coincidencia. Es la fe de Dios y la bondad de Dios, la fe nuestra creyendo que Dios nos pidió eso. Y hemos tenido más que favor sobre nuestra vida. Mi hija tuvo la mejor cirugía por unos mejores cirujanos, sin yo pagar un centavo en ese lugar. Por la bondad de Dios. Pero yo tuve que creer que Dios está haciendo algo de parte nuestra. Usted tiene que ver, repasar la bondad de Dios, creer en la bondad de Dios. Mira lo que dice Salmo 27:13, dice así. El rey David, hablando acerca de sí mismo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David dice, las fuerzas se me van porque las cosas son difíciles, pero como creo que Dios va a ser bueno conmigo en este tiempo, en esta vida, pues yo voy a seguir adelante. Y esa es la palabra para usted y para mí. En este año, en este día, que usted diga, aunque yo siento desmayar, pastor, en la dificultad, yo creo que la bondad de Dios está de mi parte. La veré con mis propios ojos sobre mi vida. Amén, hermanos. Termino con esto. Punto número 4, para ver la bondad de Dios. Punto número 4 es, yo debo gozarme por su bondad. Yo debo gozarme por su bondad. Yo sé que a veces, ¿verdad? Tal vez porque yo soy dominicano y merenguero, ¿verdad? Pues estamos ahí, pero yo he oído muchas canciones de banda, especialmente para el año, ¿verdad? Cuando estamos entrando el año, la cosa estaba buena. Pues venimos a la iglesia y nos quedamos calladitos. Disfrute lo que Dios está haciendo en su vida, de las cosas de Dios sobre su corazón. Si usted no se goza en Dios, entonces no estamos en nada, porque ya la vida está agria solita. Usted no tiene que echarle limón a la vida, ¿verdad? Es azúcar lo que hay que echarle. Porque las cosas ya están como están, pero Dios de parte suya está haciendo algo tremendo para su vida y para mi vida. Y yo debo gozarme de la bondad de Dios, de que Dios está haciendo algo bueno y algo tremendo. Mire la respuesta de Habacuc ahora sobre lo que Dios le ha dicho. Dios le dijo a Habacuc, yo quiero que tú te fijes que yo estoy haciendo algo bueno. Yo quiero que tú escribas, que tú repases mi bondad. Habacuc, yo quiero que tú veas, punto número 3, ¿verdad? Que tú tengas fe en tu vida de creer que yo voy a hacer algo tremendo. Y esa es la respuesta de Habacuc y nuestra respuesta ante lo que Dios dice. ¿Está listo? Capítulo 3, versículo 17 al 19 nos da la respuesta que nosotros debemos tener ante la bondad de Dios. Habacuc comienza a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, déjeme ponérselo en español del año 2012, aunque no haya trabajo, aunque no haya comida, aunque las cosas no vayan bien, aunque la cuenta de banco esté vacía, ¿está listo? Versículo 18, con todo, ¿con cuánto? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con absolutamente todo en mi vida. No importa qué. Con todo. Y usted y yo necesitamos ver la bondad de Dios de esa forma. Y decir, Dios, con todo yo me voy a alegrar en ti. No importa lo que suceda. Yo voy a cantar la gloria de Dios y la bendición de Dios sobre mi vida. Por eso a mí me fascina la música cristiana. Porque hay veces, honestamente, yo no quiero cantar, pero pongo un CD que cante otro mientras yo me entro, ¿verdad? Y arranco a cantar también. Pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ve, la primera parte es muchas veces lo que Satanás hace en contra nuestra. No quita el gozo, no quita la producción, no quita lo que nos bendice. Pero la segunda cosa es lo que yo hago de acuerdo a lo que Él está haciendo. Es yo me voy a gozar en Dios y recibir lo que Dios quiere. El siguiente versículo es lo que Dios hace de parte suya cuando usted responde. ¿Está listo? Versículo 19 dice así. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Y ese versículo es tremendo, ese versículo solito es un mensaje completo, pero Dios es nuestra fortaleza. Estaba viendo una vez en YouTube un video en que un un lobo, un león, no recuerdo qué era, estaba persiguiendo una ovejita, una sierva, lo que es, no está hablando de un servidor, sino de un animal. Y es tan interesante porque la ovejita corrió y literalmente se paró en una piedra completamente horizontal o en la cara de la montaña y el animal no pudo agarrarlo. Y eso es exactamente lo que Dios está escribiendo en ese versículo, que tú vas a tener la habilidad ante el peligro de hacer algo que el peligro mismo no puede hacer en contra tuya. No puede tocarte. Y en tu vida y en mi vida necesitamos poner eso sobre nosotros y decir, Dios, aunque la cosa esté difícil, yo me voy a gozar en ti porque tú eres mi fortaleza y eres mi protección. En este año 2012, mis hermanos, si queremos experimentar la bondad de Dios, yo necesito ver la bondad de Dios, necesito repasar la bondad de Dios sobre mi vida, necesito tener fe y creer en su bondad y necesito gozarme a pesar de lo que sucede en mi vida. Dios tiene algo bueno para mí en este año y para mi familia. Amén. Den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Se habló sobre tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.